una serie muy, muy interesante. Se llama ¿Cómo controlar tu vida? Ya ustedes saben de qué estamos hablando. Es la parte número 4. Parte número 4. Así que abran sus Biblias, tomen sus notas. Vamos a comenzar a ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Disculpe aquí que eso está caliente, así que me voy a quitar esta cuestión. Y ya sabré colocarlo acá. De lo que Dios nos está hablando en nuestras vidas. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Voy a repasar un poco. Si usted nunca ha escuchado este mensaje, esa es su primera vez, es la parte número 4, le animo a que escuche la parte 1, 2 y 3, puede hacerlo en el internet completamente gratis, iglesiaroca.com, puede comprar los CD aquí en la parte de atrás, no sé cuánto cuestan, como $5,000, pero usted lo puede comprar ahí, relajando. Usted lo puede comprar detrás como usted desea, pero en el internet completamente gratis. Ok, parte 1, 2 y 3. Simplemente la palabra andar, ¿se recuerdan? Lo definimos como vivir nuestra ¿qué? Vida. Cuando usted escucha la palabra andar en la Biblia, cuando usted la lee, el escritor le está tratando de decir, así es como usted debe vivir su vida. Andar. Andad en el Espíritu. ¿Qué es eso? Estamos tratando de definir qué es andad en el Espíritu para que no hagamos lo opuesto. Porque si andamos en la carne, entonces vamos a estar haciendo lo contrario a lo que Dios desea. ¿Está conmigo? Aprendimos de nosotros que nosotros como seres humanos tenemos tres partes. Tenemos el alma, el cuerpo y el espíritu. Y al tener esas tres partes definimos que el cuerpo es la carne, el cuerpo es lo que nosotros vemos aquí, lo físico, pero también la carne son nuestros deseos que van a estar ahí. El alma definimos que son nuestras emociones y nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar. De acuerdo a 2 de Tesalonicenses, estamos viendo que eso nos dice, tenemos tres partes. La tercera parte es nuestro espíritu, que es el Espíritu de Dios en nosotros. Cuando usted viene a los pies de Jesús, lo que se reconecta con Dios es su espíritu. Escuche bien. Cuando Adán y Eva pecaron, y dice que murieron, no murieron físicamente, sino murieron ¿cómo? Espiritualmente. Cuando nosotros venimos a los pies de Dios, estamos tratando de reconectar nuestro espíritu una vez más con Dios, porque físicamente no estamos muertos. Definimos también que si una de estas dos partes funcionan, eliminan el efecto de la otra. Es decir, hay una parte de nosotros que va a dejar de funcionar. Cuando el cuerpo y el alma, porque dice la palabra de Dios que el cuerpo y el espíritu nunca van a estar juntos. El cuerpo y el espíritu están en guerra. Cuando el cuerpo y el alma en el próximo se unen, el cuerpo y el alma van a producir muerte. El próximo, por favor. El cuerpo y el alma se unen, van a producir muerte. ¿Ok? Aquí está. ¿Qué está diciendo eso? Que cuando yo uno mi cuerpo con mis deseos, si yo obedezco lo que yo estoy deseando en mis pensamientos, si lo uno con lo que mi carne me está diciendo, el resultado va a ser muerte. La palabra de Dios lo define así, envidias, pleitos, etc. No va a abundar mucho porque ya lo hemos visto. Pero por la misma manera, porque el cuerpo una vez más y el espíritu nunca van a funcionar juntos, pero de la misma manera, si el alma y el espíritu funcionan juntos, el resultado es vida, dice la palabra de Dios. Si yo escucho lo que el Espíritu de Dios me está diciendo y dejo saberle a mi mente, a mis emociones, que yo quiero obedecer lo que Dios desea, el resultado va a ser vida. Va a haber luz, va a haber amor, va a haber esperanza en mi vida, va a haber gozo. Es el fruto del Espíritu, haciendo que mi carne, que mi mente obedezca lo que Dios desea. ¿Estamos todos al mismo tiempo, en el mismo lugar? Y por último, aquí mostramos las dos opciones. Usted tiene la opción de poner que su alma funcione con su cuerpo o que su alma funcione con su espíritu. Y de ahí depende el resultado. Muy importante, hoy lo vamos a hacer un poquito más práctico. Las últimas tres partes estamos definiendo cómo funciona hoy, cómo lo ponemos en nuestra vida diaria. Así que hoy vamos a estar hablando cómo vivir nuestras vidas de la manera correcta. ¿Cómo vivir nuestras vidas de la manera correcta? ¿Qué es lo que necesitamos hacer para vivir nosotros de la manera correcta? Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 10. Le voy a leer de una versión distinta, pero es el mismo lugar. 2 de Corintios capítulo 10. Dice lo siguiente: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como la hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevamos cautivo, una vez más, todo pensamiento, el alma, que se someta a Cristo. Versículo 6, si estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia, una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. El apóstol Pablo está describiendo una manera de cómo nosotros poder vivir nuestra vida cristiana. Y la mayoría de nosotros conocemos ese versículo. Sí, lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo prácticamente Dios nos está hablando para nosotros poder poner en orden nuestra vida? Recuérdense que el cuerpo y el espíritu nunca van a funcionar juntos. Por lo tanto, el alma es el área neutra en nuestras vidas para nosotros hacer funcionar. Es decir, mi manera de pensar. Hablamos, si ustedes son testigos de eso y conocen, ¿no? Si usted se despierta en la mañana medio deprimido y cansado y dice, ay, sí, yo me siento mal hoy, y arranca por ahí con esa manera de pensar, ¿qué va a hacer el resto del día? ¿Se va a deprimir? Ese es el poder que tiene nuestra mente. Ese es el poder que tiene nuestra mente. Entonces, si naturalmente nosotros lo hacemos, ¿por qué no podemos aplicar la palabra de Dios a esa área de nuestra vida? Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que necesitamos ver y entender eso, muy importante. Para tener resultados en nuestra vida y ver esos resultados, necesitamos poner énfasis en cambiar las cosas que hay en nuestra vida, principalmente en nuestra manera de pensar. Esa es la cosa número uno que nosotros necesitamos transformar a través del poder de Dios. Ahora, deténgase ahí. Ah, bueno, pastor, ya está el pastor hablando cosas raras, ¿eh? Pensamiento positivo. No estamos hablando de pensamiento positivo. Estamos hablando de hablar lo que dice la palabra de Dios y punto. ¿Está conmigo? No le estoy diciendo que usted se levante, estoy buen mozo. No, tampoco así. Sino estoy hablando de que usted crea lo que dice la palabra de Dios. Que la palabra de Dios dice que usted es elegido de Dios. Que Dios lo vio en el vientre de su madre. Que Dios lo predestinó. Que Dios tiene un propósito para su vida desde antes de la fundación del mundo. ¿Está conmigo ahora? Yo no estoy inventándome eso, estoy repitiendo lo que la palabra de Dios dice acerca de mi vida. Y esa es la diferencia. La diferencia es cuando yo pongo ese énfasis ahora a aplicar en mi vida. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Número uno, y es que necesitamos tomar nuestra batalla en serio. Número uno, necesitamos tomar nuestra batalla en serio. Escúchelo bien. Quiéralo usted o no. Una vez más. Quiéralo usted o no, su vida y la mía se encuentra a diario en una batalla espiritual. Quiéralo usted o no. Cuando Adán y Eva pecaron y le dieron la autoridad a Satanás sobre esa tierra, en Génesis capítulo 3, en ese momento hubo una guerra. Dios le dijo, pondré enemistad entre tú y la serpiente. Hablando de la simiente, la mujer, que era el hijo, que era Jesús. Va a haber guerra siempre. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuál es la batalla? La batalla es por su alma. Un grupo quiere que usted se vaya al infierno, para ponérselo claro, y otro grupo quiere que usted esté con Dios, hablando de Dios y la Trinidad. ¿Está conmigo? Así que, si usted tiene que saber eso, hay mucha gente que dice, yo no molesto a nadie. Si yo no molesto a Satanás, Satanás no me va a molestar a mí. Yo no le hago nada a ese señor. Es que usted no tiene que hacer absolutamente nada. Y el que no hace absolutamente nada, va a terminar opuesto a lo que Dios desea. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Mucha gente permite y le da espacio a Satanás destruir absolutamente su vida. Y así no es la cosa. Toda arma forjada en contra mí no prosperará, porque así dice Dios. Amén. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir. Es decir, Dios me acaba de enviar, me acaba de delegar autoridad en mi vida para yo hacer cosas en mi vida. ¿Está conmigo? Y nosotros necesitamos tomar esa batalla en serio. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Estamos ahí mismo en 2 Corintios. Pues, aunque vivimos en el mundo, estamos aquí, al menos que usted esté muerto, no está aquí, o durmiendo, despierto. Vivimos en este mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Deténgase ahí. Otra versión dice, no luchamos con las armas Esto es el versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos, es decir, no hacemos las cosas, porque las armas de nuestra milicia, de nuestra batalla, no son carnales. Es decir, Pablo está diciendo, como tú debes luchar, no es con la carne. Las armas con que luchamos no son de este mundo, no son carnales, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Pablo acaba de decir algo. Todos nosotros estamos en una lucha. Absolutamente todos. Pero de la manera en que luchamos, no es con un arma carnal. Me explico. No es gritándome con mi vecino, ni gritándome con mi hermano, ni gritándome con mi esposo o esposa, ni forzando el punto a que suceda como yo quiero, ni manipulando a la gente para que haga lo que yo deseo. Pablo acaba de decir que la manera que esta batalla se lucha es en una condición, es espiritual. Es en una condición espiritual. Y hasta que nosotros no entendamos eso, que Dios nos está hablando, que necesitamos saber eso, no entendemos el propósito. Hágase dos preguntas. Número uno, ¿cuál es el propósito de mi batalla? Y número dos, ¿dónde es la batalla? Número uno, ¿cuál es el propósito de nuestra batalla? Número dos, ¿dónde es la batalla? Cualquier persona que es buen soldado, cuando le envían a la guerra, le dan dos informaciones. El día en que sale y el propósito de la batalla. Si nosotros somos en una milicia espiritual, ¿está conmigo? ¿Cuántos están ahí? Ok. Los demás, hay una tableta de inscripción para la guerra y al final. Los que están en esa condición necesitan saberlo. Dios nos está diciendo, a través del apóstol Pablo, usted debe saber cuál es su guerra, el propósito de su batalla, escúchelo bien, es por su vida. Es por su propia vida. Y número dos, ¿dónde es la batalla? En su mente. En su mente. Hay una persona, ustedes todas las conocen, Joyce Meyer, que escribió un libro fenómeno, se lo recomiendo a todos ustedes. Me imagino, voy a hacer una traducción, no sé cómo en español lo leí en inglés, se llama La Batalla de la Mente. ¿Así mismo es traducido? Ok. Battlefield of the Mind, La Batalla de Nuestra Mente. Y es un libro que detalla lo que estamos hablando muy claramente. La lucha está en nuestra manera de pensar. Pablo acaba de hablar de que nosotros necesitamos transformar eso. Mire aquí, Romanos 12:2, yo se lo leo a ustedes, lo pongo aquí. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación ¿de quién? ¿De su quién? De su mente. Y así podrán comprobar cuál es la buena voluntad, la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pablo acaba de decir, ¿la renovación de quién? De su mente. De su mente. Hermanos, necesitamos saber eso. Tomar cautivo todo pensamiento. Necesitamos ver que dónde está la batalla y qué es lo que Dios está haciendo con nosotros. Porque si no, nos vamos a rendir a lo que está sucediendo. La batalla es por su vida. Escúchelo bien, la batalla es por su vida. Estaba hablando con una señora hace un tiempo, hice una visita en un hospital, creo que fue en Fontana, a una señora de la iglesia en inglés. La voy y la visito, estoy orando por ella y viene una enfermera. Y la enfermera es de aquí de la iglesia. Ay, Pastor Paul, estamos hablando. Muy buena hermana. Y la señora le dice, ¿por qué? La señora que está en la cama postrada. Ah, yo tengo mucho que no voy a la iglesia, etcétera. Estamos orando por ella. Y luego le dice, ¿por qué no vas? Ah, es que el pastor es medio peleón, hablando del Pastor Jim. ¿Y cómo así peleón? No, que él siempre está, que estamos en una batalla, que estamos en una batalla. Y fue interesante ver cómo esa señora simplemente dejó de ir a la iglesia porque ella simplemente no tiene la capacidad de entender, o tiene la capacidad pero no desea entender que estamos luchando por nuestras vidas. Y usted debe entenderlo hoy. Usted debe entenderlo. Número uno, usted no es un cristiano debilucho. Ay, pastor, y mire todo lo que me está pasando. Aunque hay cosas que nos pasan, nosotros tenemos la autoridad de transformar lo que está en nuestras manos. Amén, hermanos. Y necesitamos hacerlo. Necesitamos hacerlo. Yo le hablé a ustedes la semana pasada cómo se mudaron los vecinos nuevos y todo ha cambiado, pero inmediatamente mi esposa está orando, yo he estado orando. ¿Sabes qué? No vamos a permitir que nadie venga al territorio de nuestra vida ahora a ponernos temor. Ah, no deje salir a los muchachos, quédense aquí en la casa. La gente, en vez de luchar para poder obtener lo que Dios le ha dado, lo que hace es que se quedan tranquilito. Tranquilito. Y Dios me dio un versículo tan interesante, no lo tengo aquí para ustedes, pero lo pueden leer en su casa. Jueces capítulo 1. Jueces capítulo 1 está ya Caleb y está llevando a la gente a tomar la tierra prometida. Y Caleb está ahí tratando de llegar a la tierra y junto con la tribu de Judá. Si usted comienza a leer, creo que a partir del versículo 13, 14, por ahí, dice que él tomó la tierra prometida que Dios le había dado y su territorio. Y luego comienza a mencionar las demás tribus. La tribu de Benjamín dice, intentaron pero no pudieron. La siguiente tribu intentaron pero no pudieron. La siguiente tribu intentaron pero no pudieron. Y luego un versículo muy interesante dice, como no pudieron ganar el territorio, dice, aumentaron en números e hicieron que la gente que estaban ahí sean sus esclavos. Ahora usted puede pensar, eso suena muy bien porque ahora esos son esclavos. No, porque no era lo que Dios deseaba. Dios deseaba que ellos hubiesen todo el territorio para ellos sin nadie estar en el territorio. ¿Qué fue lo que hizo Caleb y Judá? ¿Está conmigo? Muchos de nosotros lo que hacemos en nuestra vida cristiana, así me lo dijo Dios, me habló, es que aprendemos y crecemos, maduramos como cristianos y aprendemos a vivir con los pecados en nuestras vidas. Mucho silencio aquí. En vez de controlar y conquistar lo que nos está haciendo retroceder en nuestro caminar cristiano, lo que hacemos es que compensamos eso con saber más de Dios, con venir más a la iglesia, pero no transformamos lo que está mal en nuestra vida. Yo no quiero ser así, yo no quiero ser como Benjamín, yo no quiero que digan, el pastor Paul no pudo conquistar lo que Dios le dio, pero por lo menos se arregló con lo que le quedaba. ¿Usted quiere que digan eso de usted? Absolutamente no. Entonces, Pablo está diciendo, hay una batalla y necesitamos tomarla en serio. Tomar nuestro territorio. Número dos, echar fuera los malos pensamientos. Si la batalla es en nuestra mente, necesitamos echar fuera los malos pensamientos. Segunda de Corintios 10:5 dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Escuche bien. Ese versículo también es muy mal interpretado en nuestra sociedad cristiana. Ah, sí, tome todo pensamiento y de que viene un pensamiento uno comienza a reprender. No, en ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte de la Biblia dice reprende el pensamiento. Déjame repetirlo por si no me creen. Con mucha confianza, y se lo pongo de tarea porque si usted lo encuentra me lo enseña. Dice, reprendan los malos pensamientos. ¿No lo dice? En ninguna parte. ¿Cómo se lo compruebo? Cuando Jesús fue tentado, Jesús tenía la capacidad de reprender a Satanás, sin embargo no lo reprendió. ¿Qué hizo? Le repitió la palabra de Dios. Y necesitamos entender la capacidad que tenemos en esto. En la palabra de Dios, en un momento vamos a hablar de eso. Pero para transformar nuestros malos pensamientos, necesitamos saber lo que Dios nos ha dado. Amén, hermanos. Y dice, todo pensamiento que se levante en contra del conocimiento de Dios, en contra de lo que Dios nos ha dado, necesitamos reprenderlo, de acuerdo a lo que dice Pablo. Derribando argumento y toda actividad que se levanta contra el ¿quién? Conocimiento. Una vez más, ¿la batalla es dónde? En mi mente. Mis hermanos, nuestros pensamientos dominan lo que nosotros hacemos. Dominan lo que nosotros hacemos. Si yo comienzo a decir, bueno, esta mujer, yo me cansé, llevamos para 8 años, ya yo no hace lo que yo le digo, y bueno, ni modo, y comienzo a convencerme que la cosa no está como debe ser. Luego aparece otra, y yo me convenzo que esta es. ¿Está conmigo? Yo no he dejado a nadie, pero en mi mente ya estoy tocando el escenario. ¿Está conmigo? Mucha gente se convence que sus empleos son malos. Este empleo es malísimo, eso, aquello. Sin embargo, muchas veces es un cambio de actitud personal. Yo recuerdo el trabajo que tenía antes de estar acá, estaba en otro ministerio y yo llegué con muchísimo entrenamiento, yo le he hecho la historia, ¿no? Todo listo, yo podía hacer eso, traducción, eso, aquello. Cuando llego, me dice, muchacho, mira, el jefe, la posición que teníamos realmente no la hemos definido, así que simplemente necesitamos que tú seas el recepcionista. ¿Verdad? Así no fue que hablamos, como dicen en mi país. La conversación tomó un cambio inmediatamente. Yo venía listo para asumir una posición Es decir, yo venía de un trabajo que me pagaba más plata, era supervisor de una empresa, ahora estoy viniendo a otra cuestión con 10, 15 empleados y me van a poner de recepcionista. Y yo, ¿verdad? Mi esposa es testigo, ¿no? Que yo llegaba medio depre a la casa. Y Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hicimos? Ya dejamos aquello, dejé aquel trabajo, ¿sabes qué? Voy a llamar. Y yo recuerdo, ella me estaba diciendo, pero ahora, ¿hablas con Dios? Ok, comencé a hablar con Dios. Y Dios me habló acerca de cambiar mi actitud. No cambiar el trabajo, cambiar mi actitud de cómo ver el trabajo. Y hermanos, en meses, en cuestiones de unos cuantos meses, inmediatamente, me dieron aumento, me cambiaron de posición. Ahí estuve casi 3 años. Esa posición abrió el hecho de que yo estuviese acá en esa iglesia. No cambié de trabajo, cambié de actitud. Porque la batalla está en nuestra mente. No estoy diciendo que no hay trabajos malos. No estoy diciendo eso. Pero la mayoría de personas tienen lucha más en su mente porque creen que el otro está mejor que uno. En inglés dicen, the grass is greener on the other side. Es decir, el zacate está más verdecito allá que lo que está en mi casa, ¿no? Y no es así. La realidad no es así. Ni ustedes, hermanas. Yo le conté la historia, ¿no? De que estaba aconsejando una pareja de matrimonio. Y la señora me dijo algo tan increíble. Ella me dijo, mi esposo y yo estamos juntos viendo novelas hace unos días. Viendo la novela y se estaban besando. Y yo le dije, ¿por qué tú no me besas así a mí? Y, porque ella se había convencido que lo que está viendo dos actores hacer es la realidad. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Escuche bien. Cuando Adán y Eva pecaron, Satanás no lo convenció a ellos de nada, simplemente cambió la manera en cómo Dios dice la cosa. Y ese sentido, esa palabra, la traducción bíblica es perversión. La mayoría de nosotros pensamos que una perversión es algo terrible. No, perversión es toda transformación de lo que es una verdad. ¿Está conmigo? Lo que es una verdad. Le doy un ejemplo. Cuando yo estaba en la universidad, inclusive en el colegio, las muchachas más hermosas del colegio tenían la autoestima más baja del mundo. Siempre pensaban que eran más feas y todo eso, y salían con todos los muchachos para aquí y para allá. ¿Por qué? Porque Satanás toma lo que es obviamente hermoso y transforma por la manera de pensar. Transforma la verdad. Y nosotros necesitamos saber eso para transformar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Romanos 8:5 dice lo siguiente: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la ¿qué? La mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos ¿de quién? Del Espíritu. Mi hermano, eso es importante. Es fijando nuestra mente en lo que Dios nos ha dado. Fijando, una vez más, fijando nuestra mente en lo que Dios está proveyendo para mí. Si mis pensamientos vienen que son malos acerca de mi esposo, de mi familia, inmediatamente yo clamo, ¿sabes qué? No. La palabra de Dios dice que soy bendecido. En días pasados los muchachos estaban terribles, muy difíciles. ¿Sabes qué? Yo fui a la Biblia y la Biblia dice que los que tienen muchos hijos son bendecidos de Dios. Así que mis hijos son una bendición. Aunque hoy no se están portando bien, después será una bendición. ¿Amén? Porque si no, entonces estoy aburrido, muchacho, y le pego aquí. Estoy... Así hace la gente. Se convence que son un estorbo para su estilo de vida y no una bendición para el futuro. Transformando nuestra manera de pensar. La mayoría de nosotros somos afectados por nuestra sociedad, somos afectados por cómo fuimos criados en Dios y por lo tanto, o criados en nuestra naturaleza, y reaccionamos de esa misma manera. Bueno, mi papá me crió de esa manera, mi mamá me crió de esa manera, y tomamos nuestra crianza y la aplicamos a nuestra vida. No hay nada malo de eso, pero una vez que usted viene a ser cristiano, usted necesita comprobar si lo que le dijeron sus padres y sus madres están de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Está conmigo? ¿Qué estoy diciendo con eso? Si mi mamá me crió de una manera y no lo hizo de mala forma, sino, escuchen bien, realmente lo que somos jóvenes, 20 y algo, 30, nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían. Y eso fue un entendimiento que yo tuve que dejar saber a mi vida. Mi mamá hizo lo mejor que pudo con lo que ella sabía. Ahora es mi trabajo hacerlo un poquito mejor. Y mis hijos, si Dios quiere, lo harán mucho mejor que lo que yo lo hice. ¿Amén? Y ese es el proceso de cómo se hace esto. Pero si yo estoy haciendo algo con mis hijos que no está de acuerdo a la palabra de Dios, entonces estamos mal. Un ejemplo que dijo el pastor Jim que me gustó muchísimo. ¿Qué tal si usted cría a sus muchachos, lo manda a la universidad, son profesionales, tienen una carrera, tienen una buena familia, son gente de bien en la sociedad, pero mueren y van al infierno? ¿Lo crió de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? No fueron malos muchachos. Fueron profesionales, tuvieron plata, tuvieron familia, hicieron todo lo que la sociedad decía que era bueno, pero no lo que la palabra de Dios dice que es bueno. Y esa es la importancia que nosotros necesitamos entender. Aferrarnos a lo que Dios nos está dando y hacer lo que Dios desea para nuestra vida, transformando nuestra manera de pensar. Continúo. ¿Cómo vivir nuestras vidas de la manera correcta? Dice así, 2 Corintios 6:12. ¿Alguno de ustedes que dicen, soy libre de hacer lo que quiera? Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Ese es el famoso versículo de, hago lo que deseo, pero no todo me conviene. Y termina con esto. Pero eso, por eso no permito que nada me, ¿qué? Domine. Es decir, Pablo está diciendo, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero no puedo permitir que nada me domine. No me puede dominar mi forma de comer, no me puede dominar mi actitud personal, no me puede dominar nada. Pablo está diciendo, todo me conviene. Todo me es lícito, todo se me permite, pero no todo me conviene. ¿Qué estoy diciendo con eso? La gente que es muy religiosa, no eso y aquello. ¿Usted se quiere tomar una cerveza? No hay ni un versículo que diga que usted no se la pueda tomar. Pero Pablo está diciendo, porque lo pueda hacer, no me conviene hacerlo. Y no permitiré que nada me domine, es decir, no me voy a emborrachar. ¿Está entendiendo el versículo como se lo estoy diciendo? La gente, muchas veces tendemos a ver las cosas muy espirituales. Y no lo aplicamos a la vida diaria. Y Dios está diciendo, necesitamos aplicarlo a nuestro diario vivir. Tener respeto por la palabra de Dios, pero vivir una vida que refleja, que entendemos lo que está diciendo la Biblia. ¿Está conmigo? Si se ofendió, perdóneme. Mi esposa dijo que había que perdonar. Número 3, y con eso terminamos. ¿Cómo vivir nuestra vida a la manera de Dios? Número 3, di la palabra sobrenatural. Hablamos que número 1, era nosotros tomar nuestra batalla en serio. Número 2, echar fuera todo malo pensamiento. Y número 3, tomar la palabra de Dios, la palabra sobrenatural de Dios, decirla. Necesitamos decir, creer la palabra sobrenatural de Dios. El apóstol Pablo lo dice así, 2 Corintios 10:5. Destruimos todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento, una vez más, de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento que se someta a Cristo. El apóstol Pablo está diciendo que necesitamos ver el poder que hay en la palabra de Dios, la realidad que hay en la palabra de Dios. Dice así, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿ok? Y Dios dijo, es decir, que lo que Dios dice tiene autoridad. Dios dijo, haya luz, y desde que Él lo dijo, no se ha ido la luz. La luz natural, en algunos de nuestros países se va la eléctrica de vez en cuando. Desde que Él lo dijo, así existe. Necesitamos entender el poder que hay en la palabra de Dios. Usted puede decir, bueno, es un libro, claro que sí. Y yo me crié en la iglesia toda mi vida, desde que tenía 4 añitos de edad, y siempre vi la Biblia como un libro. Como un libro. Y no es hasta ahora, como adulto, que estoy entendiendo que no es solamente un libro, no son buenas historias, no son las historias que me enseñaban, sino la autoridad de la palabra de Dios viniendo a actuar en mi vida, haciéndose una realidad en mi vida. ¿Está conmigo? Miren cómo se lo voy a comprobar. Hebreo capítulo 4, versículo 12. Un versículo que todos conocemos. Y fue tan impactante cuando lo vi de esta manera. Dice lo siguiente. Hebreo capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Esto, la palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que toda espada de 2 filos, deténgase ahí. La diferencia entre una espada y la otra es que la espada de 1 filo, solamente aquellos que han usado un machete, dicen en su país, en mi país es machete, ¿ok? En una finca, en una granja, solamente tiene 1 filo y solamente hay una manera de golpear. Sin embargo, cuando era de doble filo que terminaba en la punta, podías golpear de dos maneras y también introducirlo. Es decir, que para un guerrero, un arma de doble filo era la más eficaz que existía. Y el escritor está diciendo, la palabra de Dios es tan eficaz como eso. Hablando en términos de guerra, nosotros no entendemos eso, porque no estamos en una guerra donde se pelea con espadas. Luego continúa diciendo, penetra hasta partir. Escuche bien, dígalo conmigo, penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Deténgase ahí. ¿Cuántas partes tenemos nosotros? Tres. Alma, espíritu, ¿y dónde están las coyunturas y los tuétanos? Este versículo nos acaba de decir que la palabra de Dios tiene el poder para penetrar toda área de mi vida. Mi manera de pensar, mi conexión con Dios y mi manera de actuar, lo que estoy pensando. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra discernir es juzgar entre lo bueno y lo malo en nuestras vidas. Y eso es lo que la palabra de Dios hace cuando está en nosotros. La palabra de Dios viene y discierne lo que está bien y lo que está mal, lo que yo pongo delante de ella, lo que yo creo y aplico a mi vida. Eso es lo que la palabra de Dios va a hacer con nosotros. Amén, hermanos. Y necesitamos creerle a Dios que Él tiene la capacidad, a través de su palabra, de transformarnos, de hacernos una mejor persona. De lo que somos hoy, no va a ser lo que yo voy a hacer mañana. Pero yo necesito creerle, necesito tomar la batalla en serio. Cuando hay cosas en mi vida y en mi casa que no son, vamos a orar juntos y vamos a reprender y vamos a clamar la palabra de Dios sobre mi hogar. ¿Está conmigo? Creer la batalla. Necesito saberla. Cuando los pensamientos vienen a mi vida, que usted no invita pensamientos malos, usted lo invita. Usted puede estar sentado ahí alabando a Dios y de repente, ¡fum! Pero porque el hecho de que vino no significa que tiene que quedarse. Inmediatamente, ¿sabes qué? Yo estoy en la presencia de Dios. Dios sabe que yo quiero hablar. Mi corazón está conectado con Dios. Amén, hermanos. Comenzamos a creer y sustituirlo con la palabra de Dios en nuestra mente. Y número tres, comienzo a decir la palabra de Dios sobre mi vida. Y decir la palabra de Dios es poderosa porque es como Dios lo hace que actúa. Termino con eso. Cuando en Efesios capítulo 6, Pablo habla acerca de la armadura de Dios. Todo es para protegernos. Y solamente dice que hay un arma ofensiva. ¿Qué es? ¿La qué? ¿Quién se recuerda la armadura de Dios? La espada de la palabra. Es la única en Efesios capítulo 6, cuando habla de la armadura de Dios, que es un arma de ofensiva. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que cuando sus hijos están enfermos, cuando la situación económica está difícil, cuando la cosa no funciona así en su casa, la única respuesta ofensiva que usted tiene es agarrar la palabra de Dios y comenzar a clamarla. Comienza con el Salmo 91 y pida a Dios que traiga protección. El que habita bajo la sombra del Altísimo morará. ¿Está conmigo? Y usted comienza a clamarlo. Salmo 23. Usted comienza a pedirlo. Dios, haz que eso sea una realidad en mi vida. Amén, hermanos. Cuando vemos eso, Dios comienza a transformar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Salmo 119. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. El salmista nos dio una fórmula. ¿Usted quiere cambiar su vida? Guarde la palabra de Dios. ¿Quiere dejar de pecar en su vida? Guarde la palabra de Dios. ¿Quiere transformar su manera de ser? Ponga la palabra de Dios en su vida. Amén, mi hermano. Si Dios la ve en ese día, denle un aplauso al Señor.